Ya no.
Y como bien decís vos, Mayu, estamos a fin de año y es época de balances. Y nosotros estamos en comunicación con Ignacio Zuleta Puseiro, porque es analista, bueno, como sea analista político, queremos charlar con él acerca de lo que fue todo este año aquí en la Argentina. Muchas gracias por atendernos, Ignacio. Mariano Doño y Mayu Arana te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
¿Cómo le va?
Buenos días.
Le iba a preguntar por lo primero, ¿no? Un análisis del primer año de gobierno de Javier Milei, pero prefiero como extenderlo un poco más y preguntarle por el primer año de la política aquí en Argentina, no solo de Javier Milei en su gestión, sino lo que fue todo el arco político.
¿Pero cuál es el aspecto?
Digo, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo analiza? Porque hubieron muchos enfrentamientos, digo, entre bueno, para puertas adentro, ¿no es cierto? Fue como estuvo como un poco revolucionado el ámbito político en ese sentido.
No sé si nada revolucionario en Argentina.
No revolucionario, digo, es una manera de describirlo, ¿no? No hubo ninguna revolución, eso está claro, digo, pero sí hubo mucho enfrentamiento puertas adentro en los partidos, ¿no? Mucha interna.
Bueno, eso es natural de la vida política.
Uh-huh. Yo creo que acá... ¿No cree que fue más que en otros momentos? Digo, porque suele pasar, ¿no?
La Argentina es un país muy pacífico.
Uh-huh.
Es el único país de la región que le asegura transiciones de gobiernos de un signo que son reemplazados por otros de otro signo, de otra ideología totalmente contraria, en total paz. Nosotros hemos tenido un sistema que permitió que ha pasado el peronismo de Cristina Kirchner a Macri.
Uh-huh.
En 2015 del macrismo a 2019 del macrismo a Fernández y ahora de Fernández a Milei.
Sí.
Argentina tiene un país, es un país que tiene un sistema sólido porque tiene un sistema electoral.
Uh-huh.
Confiable. Fíjese que en Argentina nunca hay hay a veces puede haber una denuncia de fraude, pero no, ninguna prospera.
Sí.
El público respeta el resultado electoral y gobierna quien gana las elecciones. Entonces, Argentina es un país excepcional en ese aspecto. Es muy tranquilo. Fíjense lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, Perú con presidentes presos,
sí.
Bolivia, Evo Morales volando en un avión, escapando. Bueno, la ciudad de Venezuela, Estados Unidos con Trump. La Argentina es un país bastante sólido en su sistema y por lo tanto pacífico. Entonces, la transición ha sido muy suave. Es un país en donde se ha vuelto a repetir el año pasado, el 2023, la confrontación entre dos grandes coaliciones políticas que son las que han protagonizado la busca política en la última década, una coalición del peronismo, que era el Unión por la Patria, en fin, está cambiando de marca, ¿no?
Sí.
Y la coalición de Cambiemos, Cambiemos quedó fuera del balotaje, y el voto de Cambiemos fue a Milei, que había sacado 29 puntos en la primera vuelta, y Milei es presidente con el voto originario de su y el electorado más el electorado de Cambiemos. Por eso no debe extrañar que al asumir Milei tomase como programa el programa de Cambiemos y lo protagonizan los funcionarios de Cambiemos, es decir, absolutamente todos salvo algunos funcionarios que quedaron del gobierno anterior del peronismo, el de los ministros en el gabinete, si uno lo mira, y una presencia importante de gente del macrismo, del ala macrista de Cambiemos, como son algunos ministros, los programas de gobierno, el AI de base, el año 70, son todos proyectos que han tratado de llevar adelante, y que son originariamente proyectos que han sido elaborados para los candidatos de Cambiemos. Inclusive el bloque que en el Congreso respaldo de manera más firme y le permite gobernar a Milei y a su gabinete es el bloque del PRO.
Uh-huh.
Es el que le ha dado la posibilidad de que acá se les hagan algunas leyes o que el presidente pueda vetar otras, ¿no?
Uh-huh.
O sea que no ha habido un cambio muy sustancial porque los actores han sido los mismos, Y bueno, pues eso es una de las razones por las cuales la Argentina ha pasado un año bastante pacífico.
Ahora, en la manera en que se expresa la política, por lo menos también, sobre todo, creo yo, eso es a título personal, por parte de quien ejerce el poder ejecutivo, sí hay un, bueno, lo reconoce también el mismo presidente, una manera más vehemente de comunicar las cosas, de expresarse. ¿Usted cree que eso no tiene ninguna repercusión, digamos, tal vez a futuro en la sociedad, aquellos que ven cómo se expresa el presidente, la manera de vincularse? Bueno, el resto del arco político también ha tenido sesiones en donde han habido muchos insultos y maneras que tal vez escaparon un poco al protocolo, a lo que nos tiene acostumbrados, por lo menos en los últimos años de democracia, ¿no?
Las cuestiones de estilo son irrelevantes en política. Uh-huh. Cuestiones de forma, que creo que en la Argentina se han respetado las reglas de la democracia muy firmemente, porque es cierto que algunos políticos, en este caso el presidente, pueden tener un estilo grosero, insolente de dirigirse, pero se afecta a sí mismo en eso. Uh-huh. Pero mi ley, al ser el presidente, en razón de un sistema político muy sólido, es un hombre que, aún con excesos verbales y todos poco groseros, ha respetado la legalidad republicana. El presidente se comió el veto a la ley de inteligencia, perdón, de rechazo de la ley de inteligencia, se comió la caída de la primera versión de la ley de base, se comió que el Senado le derogue de los 70, tuvo que comprar votos para que rechazaron, para insistir en el veto de la ley movilidad jubilatoria y universitaria, y los proyectos que no le prosperaban los tuvo que sacar, pero él respetó la legalidad republicana porque él es un producto de la legalidad republicana, es un producto extraordinario, y no porque que gobierne un presidente que perdió las elecciones como Milei, es una rareza. Acá en las elecciones del año pasado es un torneo de perdedores. Perdió Cambiemos, perdió el peronismo, perdió Milei, que sacó 59 puntos, se produjo el vacío, claro, el voto moderado que había sido de Cambiemos, y funcionó el balotaje, que es una institución de la Constitución, y asumió sin que nadie se quejase Milei. O sea que eso es lo respetado ahora. Es feo, pero todo lo que es feo no es ilegal. No todo lo ilegal es feo.
Claro. Ignacio, ¿cómo analizás que en el día de hoy el Gobierno Nacional saca por decreto continuar con el presupuesto 2023? Finalmente la idea de que lleve al Congreso de la Nación un nuevo presupuesto para el 2025. ¿Por qué se espera a último momento estas decisiones que toma el Gobierno Nacional y las especulaciones, por supuesto, de siempre entre la oposición?
Este es un gobierno de minoría. La Argentina tiene una singularidad que en lo que va del siglo XXI, este es el cuarto gobierno de minoría. Gobierno de minorías, Kirchner 2003 asumió habiendo perdido las elecciones con Menem con 22 puntos de apoyo popular. Uh-huh. En el año 2015 asumió Macri ganando las elecciones en un balotaje por 2 puntos, pero era segunda minoría en diputados y segunda minoría en el Senado. Alberto Fernández en 2019 era el más débil de una liga del peronismo junto con Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, y tuvo que gobernar 4 años con Cristina de Kirchner y Massa, o siendo la oposición dentro del propio gobierno. Aparte de la peste COVID, la inmovilidad y la falta de gestión del gobierno de Alberto Fernández se motivó en que era un presidente muy débil, porque era, representaba una minoría dentro de la estructura política. Y el gobierno de Milei, que es sirve, gana con 29% de los votos en primera vuelta y es presidente, porque el voto del electorado, acá veía unos números en estudio, el 80% del voto de Cambiemos de la primera vuelta se da en la segunda vuelta con Milei. Por eso él busca que vayan Patricia Bullrich al gabinete, Petty, que Schwarzenegger, que era el Caputo, son todas figuras del macrismo. Uh-huh. Era natural que echara mano de ese proceso. El que no iba a haber presupuesto, lo sabíamos porque con la cantidad de diputados que tiene el oficialismo en el Congreso, es imposible que saque una norma tan compleja como el presupuesto. El gobierno mandó el presupuesto al Congreso. Lo que ocurre es que no puede negociarlo porque está en minoría en el Congreso. Entonces, prefiere prorrogar el presupuesto anterior. Esta es una norma excepcional, si querés, pero es legal. Esta es la segunda vez que se prorroga el presupuesto, pero ocurre lo mismo en España. España, Pedro Sánchez lleva un segundo mandato sin habiendo prorrogado el presupuesto anterior, lo cual los gobiernos prefieren, porque ellos prorrogan y se saltan el control del Congreso.
Claro.
Ahora, es una medida de excepción, de emergencia, es un incendio institucional, le quita prestigio a la calidad institucional del gobierno y le hace bajar los puntos en la capacidad crediticia. Es decir, una de las razones por las cuales la Argentina, aunque ofrece reglas de mercado, decisiones de los particulares, de nosotros y de los inversores internos y de afuera, y que no vienen, no hay una avalancha de inversiones en un país rico y con posibilidades, pacífico además, y con muchos recursos, uh-huh, es porque la ingeniería institucional es muy débil. Y qué gran capital va a ir a un país donde el presupuesto está prorrogado y depende de la voluntad de un ministro que decida las partidas como le da la gana.
Claro, y no te otorga previsibilidad, digamos.
Claro, le otorga una gran inseguridad.
Claro.
Una gran incertidumbre que, si quieren pensar la del año que viene, es uno de los elementos más serios que enfrenta el gobierno. El gobierno tiene que lograr la sustentabilidad del proceso político que permita que los decisores, que somos nosotros que tomamos decisiones, que si compramos algo o no lo compramos, nos vamos de viaje o no, ahorramos en dólares o en pesos, o nos quedamos en Argentina, nos vamos afuera, todo eso depende de que nosotros percibamos y que los inversores perciban que el proceso es sustentable. Si nosotros vamos a empezar a esperar a ver qué pasa en el año que viene en las elecciones para hacer tomar una decisión importante de nuestro dinero o un inversor algunos recursos, le puede pasar lo que le pasó a Macri en 2017. Uh-huh. El público esperaba que se preguntaba si Macri estaba en un proceso sostenible. 2017 ganó la elección de renovación legislativa, pero Cristina Kirchner le ganó la paso a Esteban Bullrich, a senador nacional de Buenos Aires. Después perdió en la general, pero Cristina ganó por un punto. Y esto le hizo ver al público y a los inversores que había una enorme chance de que el peronismo volviera al poder. Y de hecho la crisis que enfrenta Macri en 2018 está motivada, según reconoce analistas de aquella época y el propio Macri y su gobierno, una de las razones era la insustentabilidad del proceso que efectivamente llevó al macrismo a la derrota en 2019, ¿no?
Recién, Ignacio, nombraste las PASO, y bueno, vos justamente en una de tus últimas notas mencionabas como a las PASO como una de las cuestiones claves para el 2025. ¿Por qué crees que están intentando eliminar las PASO? Bueno, ¿es por una cuestión de presupuesto, como argumentan, o crees que hay alguna cuestión más de fondo?
No, habría que preguntarse por qué las pusieron primero.
Sí.
Porque es una medida que no existe en el lugar del mundo, que en el fondo lo que hizo las PASO en 2010, cuando fue sancionada la ley y fue usada por primera vez en 2011, no es un sistema de selección de candidatos, es un sistema de validación de candidaturas. Entonces, lo que hace es sacar de la cancha a aquellos que pierden la interna partidaria para que no jueguen con otra camiseta, que es lo que le estaba pasando al peronismo en 2009. donde ya en los 90 ocurrió con el FREPASO, eran disidencias de los grandes partidos que perdían la interna y se iban por afuera y competían peso de perdido. Y esto es una virtual estatización de las primarias. Uh-huh. Entonces, es lo que intentó impedir el peronismo en 2010, porque ese fenómeno de que los perdedores seguían en la cancha es lo que motivó la derrota de Kirchner en la elección a diputado nacional de las provincias de Buenos Aires. No se olviden que Kirchner, la lista que encabezaban Néstor Kirchner, Lariel Scioli, Sergio Massa y Nacho Guevara, perdieron con Francisco de Narváez.
Sí,
que
era recuerdo.
Aficionado que un episodio,
sí, un outsider,
efímero de la política argentina. Es el mecanismo de las primarias es un mecanismo que en la política argentina le sirve más a la oposición al final que al oficialismo. Y cuando un oficialismo va a elecciones, tiene mucho más competitividad, claro, si maneja las estructuras partidarias y la campaña y la selección de candidatos sin tener que discutir con nadie.
Claro.
Entonces, hoy la PASO perjudica a un gobierno como el de Milei, que casi no tiene, que es minoritario, y que si lo someten a una interna puede ser un tsunami.
Claro.
Saber quién va a ser candidato. Y le conviene sacar también al peronismo, que es un movimiento que es muy verticalista, tiene tradición institucional de organizarse y unificarse, y que tiene hoy una alta competitividad electoral. El peronismo sacó hace un año, hace mucho, la última elección sacó 44 puntos en el balotaje, es la mitad del electorado. Mm. 3 puntos más y ganaba en primera vuelta.
Sí.
O sea que le conviene perder el tiempo en ir a una interna.
O sea, usted no ve debilitado, como muchos otros analistas también marcan muchas veces, que el peronismo lo encuentran debilitado porque no tienen una figura que aglutine, que sea la aglutinante de como de la imagen de la oposición. ¿Usted no lo ve debilitado en ese sentido al peronismo?
No,
bueno,
¿cómo que no tiene figura?
No, digo, no tienen. Con Cristina, bueno, ahora es la presidenta del partido, pero no tienen, digo, este es el candidato del peronismo. Hay mucha interna dentro del peronismo.
Bueno, pero en todo el mundo, en los partidos hay interna. El peronismo tiene, entró a esta legislatura en el 2023 con 105 diputados y tiene 99, 98, acuérdense, se le fue uno el otro día. Se ha mantenido indemne, unido, sólido, y el Senado entraron con 35 senadores y ahora tienen 34, han perdido uno solo. Y el peronismo viene de una experiencia de divisiones en la década anterior al 2015.
Claro, pero yo me refiero, digo,
desde antes de 2013.
Lo que me refiero, Ignacio, es, digo, Argentina es muy personalista en, a la hora de elegir en política.
Usted tiene un presupuesto para cada pregunta que me hace. Uh-huh. La Argentina es personalista. No sé si es personalista.
Ajá.
Un país en donde la política la deciden dos coaliciones políticas que figuran en el resultado electoral desde hace 106 años.
Sí.
Son el peronismo y el no peronismo. No es personalista. Porque el peronismo los 44 puntos lo saca con Massa y
sí,
lo saca con Scioli y lo sacó con los tres candidatos del peronismo en 2003. El electorado argentino es muy estable.
Claro.
Muy estable y muy estructurado. El no peronismo igual. En el año 2019, Macri y Pichetto perdieron las elecciones presidenciales, pero sacaron 42 puntos. Y ganaron en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina, aunque perdieron la elección. O sea, las personalidades no son tan importantes.
Claro.
En la Argentina, por lo menos.
Lo ve bien parado, digamos, para el año que viene.
No sé, yo creo que es más competitivo un partido que no se divide a uno que se divide. Uh-huh. Los partidos que hicieron presidente a Milei, radicalismo, PRO y, sí, y los híbridos como el bloque Pichetto, están todos divididos, están todos fragmentados. Y el peronismo sigue unido. Y en la política argentina, el que se divide pierde.
Uh-huh.
El que se divide pierde. no digo que el peronismo vaya a ganar, pero está en mejores condiciones, en condiciones más competitivas de una elección frente a un oficialismo deshilachado, fragmentado, que ha podido sacar dos leyes, media en un tercio de la ley de bases, y el DNU 70 se lo volteó al Senado, y si el Congreso de Diputados se junta, se lo derroga y lo deja sin plan de gobierno. Uh-huh. Esa es la situación de Argentina. Ocurre que en Argentina no hay debate ideológico, porque Milei gobierna expresando el pensamiento que sostuvieron cuatro de los cinco candidatos presidenciales de la primera vuelta, salvo Bregman. Entonces hay un consenso en general entre los distintos sectores políticos de más o menos lo que hay que hacer. Y en esto se incluye el peronismo. Si uno mira lo que dice Cristina Kirchner en sus apariciones, dice que tiene que haber efectivamente una reforma de la economía, una reforma de laboral, que hay que ir a una apertura de la economía. Eso lo dice el propio peronismo. No hay una ruptura ideológica como la hay en Chile, en Uruguay, en Bolivia, uh-huh, en Perú, donde hay digamos peleas ideológicas entre una derecha y una izquierda. Acá hay una cosa medio moderada. El voto que gobierna la Argentina es ese voto que fue de Cambiemos en 2015, 40, 42, 45, 56 en el balotaje del año pasado, y en eso no hay ninguna novedad. Por eso la Argentina es un país pacífico. Usted sale a la calle, si usted le hiciera caso a quienes creen que el país es un tumulto ingobernable, y que creen que están en Sudán o en Etiopía, y no, está un país medianamente normal, y las cosas más o menos funcionan. No me pregunte la economía, pero la economía anda mal en todo el mundo, a todos les va mal en la economía, siempre, mil el mundo. Estados Unidos ha tenido que sacar hace una semana una ley de excepción, porque si no, el Estado, el gobierno, la administración del gobierno de Estados Unidos cerraba. En Estados Unidos tienen un sistema que, si no tienen las partidas autorizadas por el Congreso, se deja de pagar los sueldos. Mm. Se paraliza Estados Unidos. Y unas leyes que sacan del Congreso, que son negociadas en emergencia, y pudieron sacarlas. Si no, quedan centenares de miles de empleos públicos sin salario. Lo único que mantiene es los fondos de las Fuerzas Armadas, para que no puedan mantener las batallas que ellos tienen en un país que está en guerra, como Estados Unidos. Pero acá no.
Muchísimas gracias, Ignacio, por su tiempo, y que tenga muy buen año.
No, yo les agradezco muchísimo el llamado, que tengan un feliz año ustedes y los...